Las claves de los mercados de tuforodebolsa.com, episodio 22. Damas y caballeros, muy buenos días, buenas tardes y bienvenidos a Las claves de los mercados, el informe semanal donde, como todos sabéis, analizamos qué está pasando en el mercado para invertir con fundamento, no con ruido. Y sobre todo esta semana que está siendo una semana un poco convulsa. Porque, querida familia, esto de invertir no va de suerte, esto va de formación, esto va de método. Como siempre, daros las gracias y bienvenidos a las claves de los mercados. Arrancámonos con esta semana tan peculiar que estamos teniendo que no sabemos si ponernos a servir o meter criada, porque Trump está tensando los mercados y el estrecho de Hormuz. Pero primero, demos la bienvenida, como siempre, a Paco. Paco, muy buenas tardes, estamos por aquí.
Buenas tardes, Paco Pepe. Estoy escuchando tu análisis geopolítico.
¿Has visto cómo me estoy poniendo? Estoy ya que controlo
Va muy
lo que no está
suelto.
escrito. Muy bien, pues arrancamos como siempre con el S&P 500 porque, como todos sabéis, estamos hablando del índice de índices. Y ahora mismo tiene una posición un poco distinta a lo que hemos estado viendo semanas atrás. ¿Por qué tiene esa posición distinta, Paco?
Pues nada, que los mercados se están olvidando un poco de la del estrecho de Hormuz, aprovecharon los comentarios de que iba a haber un pacto, de que iba a haber una tregua, etcétera, etcétera. Cosa que, pues bueno, es realmente bastante débil, bastante pobre, basado en 10 puntos, en un plan de 10 puntos que ha puesto Irán sobre la mesa. Imagino que será un plan de máximos, pero en los cuales pues hay cantidad de cosas que no se pueden, que no van a aguantar ni Israel ni Estados Unidos. Uno de ellas es el enriquecimiento de uranio. La otra es el pago por pasar por el estrecho de Hormuz, todos los petroleros que puedan pasar por ahí, y alguna reposición de todo lo que se ha roto en este jueguecito de guerras, y alguna más que otra, pero en fin. Pero de todas maneras, Trump está acogido en su propia trampa, se metió ahí en ese avispero, como comentamos ya en las últimas claves de mercado, y de ese avispero tiene que salir sí o sí. Y el mercado es lo que está viendo, que tiene que salir sí o sí, porque a pesar de que hoy Irán, por ejemplo, ya ha incumplido lo del estrecho de Hormuz, el cierre, ha vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz, han pasado 8 barcos de los 140, 150 que pasan a diario por el estrecho, pero la bolsa le está dando lo mismo. O sea, los inversores creen que se tiene que llegar a un acuerdo sí o sí, a pesar de quien sea. Y siguen subiendo. Esta mañana está un poco más flojita la cosa, pero ya estamos en zonas muy importantes. Nuestra opinión, que llevamos diciéndolo ya hace un montón de tiempo, es que esta bajada es la que esperábamos. Como catalizador ha tenido la guerra, y ahora como catalizador va a tener otra vez la guerra también, pero que va a superar los máximos anteriores. Es decir, se va a pasar por aquí arriba. Y a partir de ahí sí que vamos a tener ya, con este motivo de guerra, con la inflación, con el motivo que queráis, unos máximos que no vamos a superar en unos cuantos años. Así pues, ese ha sido nuestro esquema durante los últimos meses y por ahora no hay nada que nos lo quite. Todo el mundo está diciendo, bueno, es que se va a incumplir y esto se va a volver para abajo y tal y cual. Sustos vamos a tener, pero yo creo que esto es suelo.
Sí, ya lo hemos dicho nosotros en la edición especial que hemos hecho esta semana, precisamente del podcast, aquí en el foro.
Hay que decir que está en un sitio impresionante, media de 200 y media de 50. Esto si se cierra superándolo, pues ya superaríamos, pues te lo voy a decir, pero yo calculo que el 61,8% de Fibonacci lo va a superar. Desde los máximos hasta los mínimos. A ver, justo, supera el 61,8, luego, señores míos. Prácticamente yo creo que la corrección ha sido eso, una corrección, no ha ido mayores, a pesar de que había mucho miedo en el mercado. Y ahora sí, Paco Pepe, si te parece, pasamos al Nasdaq.
Venga, Paco, pues si el S&P 500 nos marca, como hemos dicho, el contexto de cómo está el mercado, ahora el Nasdaq suele medir el apetito por el riesgo que tiene el mismo. ¿Qué nos están diciendo las tecnológicas, Paco?
Las tecnológicas es un calco de lo que acabamos de ver en Standard & Poor's 500. Han superado ambos la directriz bajista que llevaban. Están justo ahora superando su media de 200. estamos hablando del mini en el futuro, ¿vale? Pero vamos, lo que veis aquí más o menos es lo que va a marcar en el spot. Y si rompe y digamos que ya se cierra hoy por encima de estas cuotas, pues podemos ver de nuevo máximos históricos. Lo veníamos cacareando hace tiempo todo el mundo, eso es imposible, y más ahora conforme está la guerra. Mira, a estos les da lo mismo. Es decir, han pensado que la guerra se tiene que terminar sí o sí y van para adelante. No, y motivos tienen para volver a bajar, porque estamos otra vez en donde estábamos.
Un poquito mejor, ¿no? Pero bueno. Venga, ya hemos visto las grandes compañías. Y ahora, si te parece, vamos a mirar lo que es el Russell 2000, porque aquí es donde realmente está el mercado doméstico americano, ¿no? ¿Qué está pasando con estas pequeñas grandes compañías? ¿Paco, están acompañando al S&P 500 y al Nasdaq?
Sí, lo que comentábamos nosotros también en nuestros escritos que hacemos a diario para nuestra familia, les decíamos, es importante que el S&P 500 suba, es muy importante que el Nasdaq suba, pero tienen que estar acompañados por las pequeñas compañías. Russell 2000, aquí lo tenemos, ha roto la directriz bajista, ya rompió la acelerada y ahora ha roto definitivamente y está por encima de todas sus medias. 200, 100 y 50, además alineadas en el sentido positivo. Quiere decirse, tiene que estar apoyados los grandes por este y, por ejemplo, por el Dow Jones de transporte.
Venga, pues me la deja votando. Vamos a ver como novedad esta semana el Dow Jones de transporte, porque otro que estoy deseando yo ver es la volatilidad. Va a ser una semana así sin mirar. Creo que va a ser una semana de volatilidad importante. Pero bueno, vamos a ver primero el Dow Jones de transporte, que es la primera vez que lo analizamos y tengo curiosidad de ver cómo funciona. Y por supuesto, este activo, lo primero que me tienes que decir, este activo se puede operar como el resto de activos que estamos viendo, ¿no, Paco?
Por supuesto.
Vale, ok.
¿Eh? Lo que no hay dinero para operarlos todos.
Ya, pero fíjate que estoy mirando los índices con los que trabajamos en el foro, sobre todo el de abajo, que es el índice de tu foro de bolsa, y he visto la flecha azul, a esa que está poniendo, ponle el circulito si quieres abajo a la flecha azul de nuestro índice, que en este caso la ha clavado el tío, ¿eh? Ahí abajo.
Sí, la ha clavado, en este caso sí la ha clavado.
Perfecto, lo ha clavado. Y bueno, la culpa de estar con nosotros, ya lo sabéis, que es 180 euros al año. Yo creo que con nada más que operar ese punto está totalmente compensado. Pero bueno, no vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de qué ha pasado con este índice nuevo. ¿Vale, Paco? Venga, el Dow Jones de transporte.
Pues el Dow Jones de transporte no solo ha acompañado, sino que se ha cargado aquí los máximos. Y lo podemos ver aquí mensual, a ver qué tal. Mira, los máximos históricos. Luego, amigos míos, si el Dow Jones de transporte, que es el, digamos que es el índice menor, no es que solo ha acompañado a la subida, sino que ha marcado nuevos máximos históricos, pienso que la subida es una subida que se está haciendo con fuerza y que tiene todo el reconocimiento.
Venga, pues como he dicho, el que estaba esperando, que es la volatilidad. ¿Qué estamos viendo de la volatilidad? Que está bajando, tío. ¿Es normal? ¿No es normal?
Por debajo de las líneas de tendencia se ha cargado la línea de tendencia acelerada y se ha cargado también la definitiva. ¿Ven? Está en 20. Es decir, ¿qué miedo hay? Hombre, por supuesto, 20 no es una volatilidad baja. En un mercado normalito, es decir, que no hubiera todo lo que hay en el aire, lógicamente 20 sería una volatilidad alta. Ahora bien, visto cómo está todo, visto cómo estaba en 30, además, pues ha perdido un montón, estamos en 20. Es decir, el miedo aquí se ha quitado. Uno de los grandes testigos que vemos, es decir, primero el Dow Jones de transporte en máximos históricos. El Russell acompañando los índices mayores. Volatilidad bajando. ¿Qué nos queda? Renta fija y bonos basura. Si esos también han pegado el tirón al alza, que son los testigos de que una subida puede ser realmente está sustentada, es decir, tiene potencia, pues lógicamente vamos a dar por válido el escenario alcista.
Venga, pues antes de decir la foto es esta, como solemos decir toda la semana, háblame de los testigos, que una nueva figura o un nuevo adjetivo que le estamos poniendo aquí a lo que estamos analizando en las claves de los mercados cada semana. Que por cierto, tenemos que decir que ya hemos publicado en Premium una entrevista que hemos hecho a un asesor financiero que nos dice las claves o algunas claves para hacer la creación de la renta este año denominada escenario. Y ya os decimos que solamente escuchándolo nos podemos ahorrar unas pesetillas. Pero bueno, de eso no va precisamente las claves de los mercados de hoy. Vamos a ver qué ha pasado con esto que estamos viendo, Paco, con los testigos.
Los dos primeros testigos han sido el Russell y el Dow Jones de transporte, que acompañaron a sus hermanos mayores, ¿vale? Segundo, la volatilidad. Ya hemos visto que la volatilidad ha bajado. Tercero, renta fija de largo plazo. La renta fija de largo plazo va subiendo. Bueno, y por último, tenemos también los bonos basura, pues aquí luchando con sus tres medias, la de 50, 200 y 100. Es decir, se ha metido dentro del lateral que había perdido, bueno, que lo perdió, pues fijaros, lo perdió el 6 de marzo, el lateral, y lo acaba de recuperar ante ayer. Como ayer subió, bajó, pero se ha quedado dentro del lateral peleando con sus tres medias. Es decir, esto es lo que sí que nos dice que hay apetito por el riesgo. Los bonos high yield.
Vale, pues la foto ahora sí es esta y lo que estamos viendo que es una foto de satisfacción, ¿vale? Si te parece, empezamos por el Eurostoxx 50.
Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos el stock 50, que se pegó la bajada, perdió la directriz. Aquí tenemos nosotros una zona marcada que era antiguo soporte, también los perdió, los ha recuperado. Ha superado la directriz bajista, superado la media de 200, fundamental la media de 200, la de 100 y la de 50. Y ahora está otra vez peleando con la directriz que había perdido, con unos gaps impresionantes. Por lo tanto, aquí miedo poquito hay, ¿vale? Es decir, estamos recuperando niveles importantes, pocos problemas.
Venga, pues dentro de Europa, como no puede ser de otra manera, el DAX. ¿Qué le pasa al DAX?
Bueno, pues también igual, con gaps alcistas, este todavía está más flojo. ¿Por qué? Tiene aquí su media de 200, la de 100 y está peleándose con la de 50. Más flojo que el Eurostoxx estaba bastante fuerte y después pues ha hecho una recuperación justo al 61,8%. Están todos prácticamente. Bueno, los americanos han superado hoy, están superando el 61,8%. Y lo que es Alemania, es que ayer se pegó una subida un 5 y pico por ciento. Por lo tanto, hoy pues está pues rectificando un poquito. Hay mucha gente que está cogiendo dinerito ganado ayer y hoy me está bajando un poco. Pero sin problema. Vamos a ver si supera esta zona, pues ya nos vamos de nuevo a máximos. La hipótesis prácticamente es la misma para todos los índices, ¿eh? La que hemos dicho al principio, esta bajada, que ha metido mucho pánico, ha limpiado muchísimas posiciones, ha limpiado mucha gente del mercado y ahora hacia arriba, superación de máximos y van a ser máximos para largo tiempo.
Venga, pues ahora vamos a por el IBEX 35, como todos sabéis, está formado por las 35 mayores empresas actualmente de España, que como todos sabéis también, van entrando y van saliendo en función de su volumen de negociación. Están las 35 mejores a fecha de hoy, no las de siempre. Por eso es un índice que, bueno, que podemos hacer un podcast, Paco, diciendo por qué los índices siempre están subiendo, porque van entrando y van saliendo, salen las peores y entran las mejores, ¿no? Que también están haciendo de alguna manera los índices, están operando por nosotros. Pero bueno, no es el caso. El índice, el IBEX, Paco.
El IBEX es el mejor de todos.
Con
Así.
dos narices.
No, pero vamos, está cerca de sus máximos históricos. Aquí está, los máximos históricos están aquí. Pegó un gap. No, había bajado mucho menos que americanos, que europeos y demás. Ya los venimos diciendo todas las semanas que es el índice más fuerte que existe. Y ahora con el rebote este que ha pegado y el gap que ha hecho, pues lógicamente está muy cerca de máximos históricos. Si lo ponemos en mensual, lo podemos ver. Máximos históricos, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vamos a decir del índice? De todas maneras, lógicamente, dentro del índice, pues ha habido empresas, pues, por ejemplo, como Repsol, que sabes tú que lo hemos analizado alguna que otra vez y tal, pues que han sufrido bajadas importantes, pero también habían tenido unas subidas muy fuertes, como consecuencia, lógicamente, de la bajada del precio del petróleo.
Pues si te parece, ya que has hablado de Repsol, analízala como empresa relevante ahora del IBEX.
Aquí la tenemos. La verdad es que ya empezaba a marcar divergencias en estos nuevos máximos y bueno, pues el petróleo le hizo subir, el petróleo la hace bajar. Es decir, los precios del petróleo, los precios del gas, de la energía, la hicieron subir, pero aquí ya nos iba avisando que teníamos divergencias en estos nuevos máximos y ya no pudo superarlos. Es decir, los máximos del 19 de marzo. Llegó aquí prácticamente poco ha podido hacer en el 31 de marzo. Precio, bajada del precio del petróleo y un bajón impresionante. Creo que ha sido un 5% más o menos. Se puede medir. Desde máximos hasta aquí bajó un 15%, ¿vale? O sea que, pero claro, ya tenía una bajada previa. Realmente sería un poco menos, pues sería desde estos máximos hasta el mínimo que hizo la sesión de ayer, un 14%.
Bueno,
Le habrá saltado
no es poco.
el estómago a más de uno.
Sí. Bueno,
Hombre.
digamos que Repsol es una empresa española que suele repartir una media del 5% en dividendo. Ahí lo dejamos para el que haya perdido un 14, pues que sepa que no ha perdido un 14, ha perdido un 9. Y el que haya ganado un 62, pues a lo mejor gana un 67.
Llevaba un 62% desde aquí, que estamos hablando desde el 20 de enero. Si aplicamos desde estos mínimos del 17 de diciembre, un 68%. Que haya hecho una corrección, como hemos dicho, del 12 o el 13%, tampoco es ninguna cosa del otro mundo, ¿vale?
Una pregunta que se hace todo el mundo. El que está en Repsol, ¿qué debería hacer? El que no está, ¿qué debería hacer? Y ya no hay más preguntas.
Bueno, pues vamos a ver, Repsol aquí tiene dos puntos clarísimos. Por debajo tiene un soporte clarísimo en los 21.30, porque fue el mínimo de aquí y fue el mínimo en las dos ocasiones que ha bajado Repsol. Y ahora está justo en el centro. Lo que dices tú, ¿qué? ¿Nos ponemos a servir o a buscar criado? ¿Qué tiene que hacer? Pues esperarse a ver para dónde tira. Yo ahora, por ejemplo, me estaría quieto. ¿Vale? Porque si me rompe aquí y mis indicadores me dicen amén Jesús, va adentro. Pero también tenemos la probabilidad de que se venga abajo y se venga en su media de 50 o incluso más abajo, es decir, una corrección normal después de una subida tan fulgurante. Por lo tanto, yo ahora sería prudente y me estaría quieto. Tenemos una zona de soporte clarísima ahí en los 21 y tenemos una resistencia clara a los 24.80. Una de las dos nos tiene que decir qué hacer con Repsol.
Vale, es decir, los que estamos fuera, no tocarla, a ver qué se defina, y los que están dentro, ajustar stop, punto, ¿no?
Sí, los que están dentro, su stop correspondiente y a correr. No, no hay más.
Vale,
Y
efectivamente.
esperar a que rompa y si los indicadores nos dicen que es una rotura válida, que no es una rotura en falso, pues se puede entrar en ese momento.
Muy bien.
Es una buena empresa.
Y otra empresa que no solemos analizar, pero esta vez nos la han pedido unos compañeros que no son precisamente del foro, porque todos sabéis que estamos o intentamos responder. De allí está Telefónica, Paco, una de las Matildes de antes que era una empresa. Pues eso, que había que tenerla en cartera sí o sí, pero por lo que estoy viendo desde finales o primero de noviembre del año pasado, algo pasó ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Y que desde entonces no ha levantado así mucha cabeza.
Pues
¿Lo
bueno,
recuerdas o no?
la verdad es que aquí tocó máximos el año pasado en agosto, pero a partir de ahí fue una caída brutal. Pero aquí cuando dio resultados, en octubre, precisamente los resultados del trimestre, fueron fatales. Después había perdido, creo que había perdido mucho, mucho cash flow y después los dividendos creo que los había pasado a la mitad. Es decir, una cantidad de cosillas que le hicieron pegarse el bajonazo. Ya venía toqueteada. Pegaba un repunte y ahora y se pegó el bajón. Telefónica es una empresa que, bueno, ha sido como tú bien decías, el que no tenía Telefónica no era español. Sí invertía en bolsa, en la época pues, de nuestros padres, digamos así, incluso las primeras nuestras.
Bueno, acaba de firmar un acuerdo, o tienen previsto firmar un acuerdo con Indra, precisamente la otra compañía estatal que nos queda por aquí y por España, no estatal, sino que la participación del Estado es más, muy importante, es la principal. Están firmando un acuerdo de ciberseguridad, Paco, de ciberseguridad. Y no digo nada para los que estamos haciendo DCA o el Club de los 300, que como todos sabéis, hacemos DCA. Ahí lo dejamos como pista, que ciberseguridad es uno, o puede ser, o ha sido uno de esos activos con los cuales estamos analizando en el Club de los 300. Y detrás de nosotros van y se ponen estos dos señores a negociar.
Bueno, al fin y al cabo tienen al gobierno metido en el consejo de administración de un lado y de otro, por lo tanto algo querrán hacer ahí por meter a más gente o alguna coña de estas. Políticos por en medio, empresa a tomar por saco. Que definitivamente es así. Políticos de cualquier partido, de cualquier color y de cualquier cosa. Lo que tocan, amigo mío, como son tan profesionales, lo hunden. Pero bueno, aquí estamos. El teléfono que ya lleva bastante tiempo, no estamos hablando de hoy. Telefónica lleva ya, bueno, la verdad que desde aquí, bueno, el mensual lo podemos ver más, mejor. El mensual tuvo aquí en 2007 estos máximos, los volvió a repetir en 2010 y por último, los últimos máximos que tuvo fueron en 2015. Desde entonces ya no ha vuelto a ser, ya se pegó un bajonazo, tocó mínimos cuando la pandemia en 2020. Ha ido poquito a poco recuperando con sus bajadas, pero ya no ha vuelto a ser, ya no tiene el lustre que tenía hace pues, 10 o 15 años. ¿Cómo está ahora? Si podemos verla en semanal, la podemos ver intentando romper la media de 50 en semanal y no ha podido. Ahí que podría ser un punto interesante. El que quiera comprar Telefónica, superar los 404. Y el diario, pues vuelta otra vez, es decir, ahí, si pasara por aquí, 390, 4 aproximadamente, superaría la media de 200, que no ha podido con ella, se la ha atragantado. Lo importante que es la media de 200 en un gráfico, es decir, es súper importante. Por encima de la media de 200 podemos empezar incluso a soñar. Por debajo, realmente. Por debajo nos vamos al infierno, ¿eh? Nosotros sabes tú que distinguimos perfectamente un rango de un activo para alcista siempre y cuando esté por encima de la media 200. Cuando está por debajo de la media 200, mala, como dicen por aquí, por mi tierra, mala barraca.
Bueno, en cuanto a rentabilidad por dividendo, vamos a decir que igual que hemos dicho que Repsol ronda el 5%, Telefónica ronda el 8%. Y tú has presentado el gráfico que estaba alrededor del 5,5 de cotización incluso en el 2007. Estoy hablando de cabeza de lo que has puesto hace unos minutos aquí con nosotros. Pero eso es, digamos, 6,7 por lo que estoy viendo. Pero ahora mismo es un 3,8 dividendos incluidos.
Claro.
Dicho queda, analizado está y vamos a por otro.
Claro que sí.
Venga, pues vamos ahora a analizar la Fondman, que son las siete magníficas de Estados Unidos. Vamos a traer para atrás. ¿Qué están haciendo ahora, Paco, estas compañías? ¿Qué está haciendo Apple?
Aquí tenemos a Apple luchando contra su media de 50. Por debajo tiene un soporte muy interesante en 245. Muy cercano a su media de 200, que no la ha quebrado a la baja, la ha quebrado a la baja, pero el mismo día ha recuperado. Y ahora está peleando con su media de 50. ¿Qué haríamos con Apple? Pues mira, justo lo mismo que hemos dicho para Repsol. Ahora está justo en una zona intermedia. ¿Superamos los 265 a cierre? Pues entraríamos, podríamos entrar en el valor. ¿Por qué? Porque han superado la directriz bajista y se ha puesto por encima de sus tres medias. ¿Y dónde hay que prestar atención por abajo? Pues en no perder los 245, que son una, dos, tres, cuatro veces han hecho de soporte. Coincidiendo también con la misma zona en el 20 de enero. Por lo tanto, tenemos marcada precisamente una muy buena zona de soporte aquí y una zona de resistencia, lógicamente por encima de la directriz bajista.
Vale, a por la otra, Amazon, Paco.
Bien, lo que comentamos en las semanas que hemos hecho vídeos, todas las semanas lo hacemos y ¿qué comentamos de Amazon? Pues que parece un saltamontes. Pero un saltamontes con unos botes, mirar qué botes de bajada, mirar qué botes de subida. Es decir, es impresionante los gaps que hace, pero claro, te coge dentro y realmente pues, te preocupa, porque no sabes qué es lo que va a hacer. Igual un día te pega, fíjate, de aquí hasta aquí el bajonazo que se dio. Y ahora aprovechar la subida de los índices y la tira para arriba. ¿Qué podemos decir? Pues que nos esperamos a comprar Amazon Sí, supera, pues, lógicamente, la directriz bajista, que la tiene muy cerquita. Pues estamos hablando en la zona 240. Por debajo, pues ahora ya, por debajo ya tenemos un soporte clarísimo, que son las dos medias, la de 100 y la de 200. Y por último, si cerrara el gap, la de 50. Pero vamos, la predisposición que tiene por ahora sigue siendo alcista y vas como una vela hoy. Muy bonita de un 5,50 por ahora. Estamos a jueves, evidentemente.
Venga, Paco, ahora vamos a por Google, la gran compañía que, por cierto, ha confirmado esta semana un CapEx, que ahora no tienes que decir lo que es porque últimamente es un término que está bastante de moda, un CapEx de aproximadamente 185 mil millones de dólares. Que eso tú y yo así suelto en el bolsillo no lo tenemos.
A diario
Pero bueno.
no, a diario no. A lo mejor alguna semana, algún mes, pero no, a diario no lo llevo en el bolsillo.
¿Qué es el término ese del CapEx?
El dinero para invertir, digamos así, inversiones que
Vale.
tienen pendientes, digamos, o que van a hacer un CapEx del dinero que has dicho tú, será para invertir en, supongo que en centros de datos y
Sí, en inteligencia artificial,
inteligencia
directa o
artificial.
indirectamente, sí.
Pues eso
Sí.
es lo que piensan hacer, ahí está. Bien, fíjate que bien le ha venido la rayita que le pintamos, Paco Pepe, ¿eh?
Sí,
Pintamos la rayita, te dije, hasta aquí hemos llegado. Bueno, y ahora ya se ha cargado la directriz bajista, que la podemos incluso eliminar, y ha superado todas sus medias, la de 50 y la de 100. La supera, viene, se apoya en ellas, y ahora pues caminito para arriba si quiere, la verdad. Ha recuperado el 61,8% de toda la bajada. Eso es una muy buena señal. Estamos justo, si supera esta zona que fue antigua resistencia, los 326, pues lo podemos ver de nuevo en máximos. Bien, es verdad, pues que andaba ya un pelín sobrecompradita. No mucho, la verdad que nada, ¿no? Todavía puede seguir subiendo sin ningún problema. Y la vamos a ver por encima de máximos históricos, Paco Pepe.
Yo, vamos, yo estoy convencido que sí. De hecho, todos los analistas dicen que para medio plazo o corto plazo, esta compañía nos dicen es mantener y esperar. Para medio, decía, aproximadamente un año, hablan de comprar. El que quiera tener dentro de un año Google, cómpralo ya que vas a salir ganando. Y por supuesto, para más largo plazo están diciendo, vamos con ella como si no hubiese un mañana. Por lo que hemos dicho, porque la inteligencia artificial es el futuro y tanto Google como otras que estamos analizando aquí están en la inteligencia artificial. Y precisamente ahora, ¿cuál vamos a ver, Paco? También hablando de inteligencia artificial, Meta, ¿no? Que también está un poco metida en la pomada, ¿no?
Sí, lo que pasa es que con otros resultados.
Sí, con otras cuentas de resultados, efectivamente.
Aquí tenemos a Meta.
Venga, pues si hemos dicho que Google estaba sobre los 185.000, Meta tampoco se queda corto, ¿sabes, Paco? Está hablando de 135 mil millones también de inversión en inteligencia artificial. Agüita los pavos.
Sí, y ojo, y con la crisis de capital privado, que no pierdan los inversores de vista la cucaracha, ¿eh?
Bueno, están diciendo precisamente de Meta, que recordad que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión, que al igual que en el corto plazo hemos dicho de 0 a 3 meses en Google, mantener y esperar. Aquí no hablan precisamente de mantener y esperar. Hablan de otra cosa. Analiza primero Meta, Paco.
Bueno, Meta ha tenido una recuperación, lógicamente, desde que llevaba una bajada muy imposible. Ha tenido una bajada desde estos máximos de aquí que hizo el 29 de enero, había bajado casi un 30%, ¿vale? Entonces, lógicamente, lleva una buena bajada. Y ahora ha recuperado. Y entonces, ¿qué está peleando con su media de 50 y media de 100? Se ha vuelto a meter dentro del lateral este que le tenemos marcado, que está entre los 700 y los 580, digamos así. Y ahora está justo en medio. De superar esto a cierre, pues lo más normal es que se venga a esta zona de la media de 200. Porque si superas la media de 50 y la de 100, te vas a venir para acá. ¿Qué debe hacer? Pues no perder de nuevo la rayita que le tenemos pintada aquí, pues si no, mal asunto, ¿vale? Pero Meta, hombre, no es que esté en su mínimo ni nada de eso. Pero ha tenido una muy buena corrección. Y ahora, pues aquí ya nos presenta un buen camino en semanal. En diario, pues en diario también. Es decir, esto tiene más visos de subir que de bajar, hoy por hoy.
Pero es que, Paco, vamos a analizar el negocio de Meta. El principal, ¿no? Es WhatsApp, Instagram y Meta o Facebook, ¿no? O sea, esto es una máquina de hacer dinero con la publicidad. Es una máquina de hacer efectivo, Paco. Estamos todos metidos. O cuando no estás con uno, estás con otro. Cuando no, con otro. Y cuando no estás con los tres a la vez. Y venga publicidad, venga publicidad. Esto es una máquina de hacer dinero. Es que hay que ser muy malo para tirar esto para abajo. Hay que ser muy brillante para llegar a donde está. Y muy malo para hundirlo. Con lo cual, otra compañía que para largo plazo, si no la hunden, y está metida en la inteligencia artificial también, es una máquina de hacer dinero.
Tú ten en cuenta que tiene una rémora muy importante con el metaverso. Ese le ha costado lo que no está escrito y eso es una lacra que va poquito a poco quitándose de encima, pero bueno, muy poco a poco.
El metaverso ha sido ahí. Una apuesta gorda, que la han hecho cambiar de nombre, y usted, como mucho, pues se vuelve otra vez a llamarse a Facebook y para adelante, sí, donde estaba. Si es que les da igual, tío. Si es que son tan grandes y ya te no quieren que le digas. Pero bueno, vamos nosotros a nuestro chane chane. ¿Qué nos toca ahora, Paco?
Microsoft.
Pues venga, pues vamos, Microsoft, que esa es la que yo le tengo también un cariño especial, pero más que nada por su antigüedad. Ojo, no me gustaba mucho, porque como todos sabéis, permitía piratear su sistema operativo, que era el Windows 95 o el 3.11 o 3.1, según así voy un poco para atrás, ¿no? El Windows 97, que permitía piratearlo. Y luego sacó unos inspectores que iba por las empresas, y todavía sigue siendo, que iba por las empresas mirando a ver quién lo tenía o no pirata, y metió unas multas que agüita los pavos. Hay otra gente que era como los usuarios que lo teníamos el pirata en privado y no pasaba nada. Por eso tenía un cariño un poco especial a Microsoft. Pero bueno, a nivel técnico, ¿qué le está pasando a Microsoft, Paco?
Microsoft ha tenido una corrección muy grande desde, pues desde que ha alcanzado aquí un doble techo en octubre del año pasado. Primero lo tuvo en julio y después el mismo techo en octubre del año pasado. Desde ahí ha hecho una corrección muy grande. Ha perdido hasta la media de 200 en semanal. Y bueno, aquí parecía que había hecho un suelo, a mí me daba entrada este indicador, como has visto antes, y aquí estoy metido, ¿vale? No con muy buena suerte, pero vamos, ahí estaba metido. Tenía que haber esperado, después le tracé la directriz, digo, oye, macho, estás diciéndole a todos que espérate a superar la directriz, le tienes echado una raya aquí, pues entra aquí. Pues nada, me adelanté a ver si este iba a hacer un gap igual que ha hecho el de Amazon, pero no hubo suerte.
Bueno, pues no te preocupes, Paco, porque los analistas están diciendo que el que la tenga, que la mantenga. ¡Ay, qué frase me ha salido! Un pareado. El que la tenga, que la mantenga. Para largo plazo, comprar, en correcciones, por supuesto, en este caso, si apuntan eso. Y para muy largo plazo, tipo DCA, comprar. O sea, DCA, para hacer DCA con esta compañía, estamos hablando superior a 3-5 años, que es lo que hacemos en el foro, ahora en el Club de los 300. Se puede invertir lo ahorrado en el mes, solamente lo ahorrado en el mes, en esta compañía que no hay ningún problema, según dicen los analistas.
Yo a los analistas que dices tú les tengo menos fe, porque casi todos están pagados. Pero bueno, vamos para adelante.
Y de Netflix, Paco, ahora, ¿qué estamos viendo? ¿Que le ha sentado bien el salirse de la puja por la Warner, por lo que estoy viendo?
Netflix, y yo, por ejemplo, ahora pues no entraría. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que aquí tenemos, en estos nuevos máximos que acaba de hacer, divergencias bajistas en los dos indicadores. ¿Eh? Ya nos lo indica aquí que había divergencias bajistas y una zona de cruce por encima de la zona de 100. Y bueno, pues ha hecho una corrección. Ahora se ha vuelto a cruzar al alza por aquí. ¿Dónde podemos ver a Netflix? Bueno, pues pudiera llegar precisamente a esta zona de aquí por arriba, que es la directriz bajista y su media de 200. Y después hacer una corrección, que puede venirse incluso sobre la misma zona rota, o por el contrario, venirse a la media de 100 que ha superado. Pero bueno, no sabemos qué es lo que va a hacer, evidentemente. Ahora está justo en una zona intermedia, con divergencias bajistas. Nuestra manera de proceder si has roto una zona de resistencias y lo has hecho con divergencias bajistas, nuestra manera de proceder es no entrar. Porque la probabilidad supera el 50% de que sea una entrada en falso. No podemos decir otra cosa, es decir, nosotros tenemos que seguir nuestra manera de operar. Por lo tanto, según nuestra manera de operar, no entraríamos. Igual te equivocas, ¿no? Y tira para arriba, llega a la zona que os acabo de decir. Pero ante la duda, pues buscamos otro valor que lo tengamos más clarito.
Pues si por análisis técnico dice efectivamente eso que has dicho tú, no entra ahora mismo, podemos decir que por fundamental, los analistas, como tú dices, también dicen no entrar en el corto plazo. Sí, en el medio y largo, pero para operar en el corto plazo, quizá haya otras oportunidades, como tú has dicho. Pues ahora ya vamos a por la más gorda de todas, que capitaliza más que casi más que el Euro Stoxx 50, que es Nvidia, Paco. ¿Qué le pasa a esta compañía?
Nvidia tuvo su perdió los 170, que sabes tú que era la zona que nosotros le habíamos trazado y que si perdía por ahí debía haberse venido aquí y no lo ha hecho. Ha presentado aquí una divergencia de alcista, se ha ido para arriba y ha superado o está en ello su media de 200, por supuesto, y ahora está peleando con la de 50 y la de 100. Se ha metido dentro del lateral, ¿eh? Aquí teníamos un lateral que, bueno, lo podemos pintar otra vez porque esta zona es la zona baja del lateral. La zona alta del lateral la podríamos pintar aquí y tuvo una salida de tono, digamos, en octubre. Pero enseguida se metió dentro otra vez. Es decir, y aquí, pues vale, estamos metidos dentro de un lateral que va entre 170 y los 195. ¿Qué quieres que te diga? Aquí nos dio entrada, con la entrada aquí, pues ¿puede llegar a esta zona? Pues sí, posiblemente sí, seguro. Y llegará a sus máximos y lo superará. Sí, la hipótesis que hemos marcado al principio se cumple. Es decir, que veamos Nasdaq en máximos históricos, veamos Standard & Poor's en máximos históricos y veamos todos los índices en máximos históricos y más.
Pues ahora vamos a por Tesla, que al final le vamos a coger cariño.
Bueno, mucho cariño, sobre todo para invertir, desde luego no está muy cariñosa, que digamos. Le trazamos la directriz, le trazamos aquí la zona de resistencias que tuvo en mayo de 2025 y creíamos que iba a hacer una zona aquí de soporte y lo ha perdido. Es normal que lo haya perdido porque todo el mundo ha bajado un montón con la crisis esta de Irán y demás, pero esta, en contra de las demás, no ha vuelto. Hoy está haciendo, hoy jueves, un 1 y algo a estas horas que son las 7 de la tarde, pero nada de nada, es decir, no recupera. ¿Y qué debemos de hacer? Pues primero que supere los 367, segundo que rompa la directriz bajista, que cada vez que pega contra ella se viene para abajo. Hoy por hoy, pues me estaría quietecito, porque cada vez los mínimos son más mínimos y los máximos menos máximos. Y eso simplemente es, pues nada, una tesitura bajista como la copa un pino. Hoy por hoy, mientras no la rompa. Las medias, pues por aquí arriba, es decir, está perdido un poquito la vergüenza.
¿Podríamos decir, Paco, que en el corto plazo vender o evitar este activo, en el medio plazo, el que esté dentro, mirarlo desde fuera o mantener, y a largo plazo no sabemos qué hacer con él?
Pues mira, la definición es perfecta. Yo no tengo claro con Tesla, ¿eh? Es decir, ahora se está indicando SpaceX y coñas de estas y están olvidándose un poco de Tesla. Tesla realmente, salvo los restyling que está haciendo y demás, pero se le ve poco, no sé, poco fuelle en cuanto a decir voy a por el mercado. Yo, es la sensación que a mí me da. Yo no soy ningún analista de esos que dices tú, pero Paco Pepe, yo hoy por hoy Tesla no la cogía, así que, es decir, si quiero, pues podría empezar a pensármelo a partir de los 400, pero hoy por hoy no. Están 347,
dime. Estando otras que hemos analizado hace unos minutos, esta ni mirarla.
Hombre, visto lo visto, desde luego.
Pues ya está.
Esta es la que peor está de todas.
Pues ya está. Y no tiene perspectivas de recuperar, como puede ser una caída que tenga Apple, una caída que tenga Microsoft, importante, y bueno, vale, hay negocio detrás.
Hombre, yo,
Pero aquí, como te acabo de decir, le explotan los cohetes en la trompa.
Si tuviera que apostar, la veo más en los 300 o en los 280 que en los 400 hoy,
Por
¿eh?
eso digo yo.
Os digo
Sí,
que
sí, sí.
a saber, pero yo no, a mí no me gusta hoy por hoy.
Venga, pues ya hemos terminado aquí las grandes, las siete magníficas. ¿Qué vamos a ver ahora? El dólar índice, ¿no? Vamos a ver cómo está, ¿no, Paco?
Sí.
Porque cuando hablamos de flujo de dinero, a nivel así, en general tenemos que hablar del dólar índice, ¿no?
Así
Vamos a ver
es.
qué está pasando o qué.
Sí, señor.
Pues venga, vamos a por este activo, que a mí me mola también. Al final me está gustando a mí este del dólar índice. Ah, defínanos antes qué es lo que tiene, porque mucha gente no lo sabe. Pero pues lo dices, ¿vale?
Espérate, ahora voy a buscarlo primero.
¿Qué es el dólar índice?
Miren, el dólar index, ya los viejos del lugar, los que han visto vídeos nuestros, saben perfectamente lo que es. Y es el dólar como divisa comparado con una cesta de seis divisas más, entre ellas el euro, el yen, el franco suizo, la libra esterlina, etcétera, ¿vale? Y entonces, en comparación con esa cesta, se le da un valor, ¿vale? Y ese valor, pues que había tocado unos mínimos en enero de este año, tenía una tendencia alcista. ¿Hasta cuándo? Pues precisamente hasta ayer. Ayer llegó, bueno, primeramente había llegado al tope de los máximos de noviembre de 2025, en primer lugar el 16 de marzo, y por último el 31 de marzo. A partir de ahí no pudo. Bajó, repacía que respetaba la directriz alcista hasta que ayer precisamente se pegó un buen bajonazo. Y el dólar como moneda sí que ha demostrado ser una moneda refugio cuando ha habido problemas. Todo lo que el oro ni el Bitcoin lo han demostrado ahora con esta crisis, ¿eh? Venían advirtiendo nuestros indicadores que estos nuevos máximos los había hecho con divergencias bajistas. Por eso lo que hemos dicho antes, que nosotros decimos que cuando un valor va rompe los máximos anteriores, pero lo hace con divergencias bajistas, pues nosotros intentamos no operarlo, por la sencilla razón de que tienes muchas probabilidades de que se venga abajo. Y así ha sido en esta ocasión también.
Venga, pues vamos a poner el euro dólar.
Bien, como hemos visto que el dólar ha bajado, como la cesta, el componente euro representa un 38 o un 40% dentro de la cesta, pues lógicamente si el dólar baja, pues este sube. Y aquí lo tenemos, subiendo, intentando pasar por encima de sus tres medias, que están ahí juntitas, y podemos decir que esto es un triple cruce de la muerte o un triple cruce dorado y tal, como se suele decir en los argots de análisis técnico. Un triple cruce de medias, en este caso, las tres gordas y más importantes, 50, 100 y 200, pasando por encima. Porque un compañero que nos ha preguntado, entonces, el dólar, el eurodólar y demás, ¿qué, cómo podemos prever si va a subir, va a bajar? Hay que analizarlo con un valor más. Mira, aquí, desde que se me puso esto, por aquí mirar el indicador cómo se puso para abajo, y aquí ya nos daba entrada al alza. Y la sigue manteniendo mientras no pierda la directriz, pues estaremos dentro. El que esté jugando o el que esté invertido en eurodólares. Si nosotros invertimos en el mercado americano y cada vez el dólar va perdiendo más valor, como nos ha demostrado últimamente, y esto sigue subiendo, pues lógicamente lo comido por lo servido. De ahí a que hay que llevar cuidadito en las inversiones que se hacen fuera de nuestra divisa. Pero bueno, para eso también tenemos nosotros maneras de operarlo.
Venga, pues vamos ahora por la estrella del mes que protagoniza el bloqueo de Hormuz y el ultimátum de Trump, que en este caso es el petróleo, Paco. El motivo de la guerra es el petróleo, no las armas de destrucción masiva ni sus primos hermanos. ¿Qué está pasando con el petróleo, Paco?
Bueno, pues el petróleo después que anunciaran ayer, lo de, o anteayer por la noche, lo que es el pacto, la no agresión durante 2 semanas, se pegó un bajonazo del 15% y pasó de 117 que estaba, pues a unos mínimos de 91. Hoy había subido un poquito más, estaban subiendo hasta los 102, pero le han vuelto a pegar otro tironazo a la baja. En estos momentos estamos hablando, es decir, subía bastante, ahora sube un 3% con respecto al cierre de ayer. Pero bueno, a la gente le está teniendo ya poco miedo a estas cosas. Es decir, si ahora ya incumplen, después dice que no van a pasar por el estrecho de Hormuz si Israel no deja de pegarle petardazos a su vecino del Líbano. que si tal. Y sin embargo, lo que son los mercados no andan contemplando estas posibilidades. ¿Quién va a tener razón? Pues en principio para nosotros inversores los mercados, es evidente. Si no nos demuestran que tienen pánico, y yo creo que no lo tienen, porque hemos visto toda una serie de testigos, hemos visto toda una serie de cosas que nos hacen aseverar de que el mercado va a tirar para arriba. De ahí que creen los inversores que hay que haber un arreglo, sí o así.
Venga, pues si el petróleo era protagonista del estrecho de Hormuz, el oro es protagonista de nuestras carteras. ¿Qué está pasando con el oro, Paco?
Bien, el oro ya comentábamos hace 15 días, creo que aquí pegó un bajonazo, tocó su media de 200, ¡buah! Y tiró para arriba como alma que lleva el diablo. ¿Qué tiene que hacer el oro? Pues el oro tiene que subir un poquito más. ¿Para qué? Pues para ponerse esta directriz alcista que estaba aquí marcada. La perdió precisamente el 19 de marzo y ahora está intentando recuperar y ponerse por encima. Bien, es verdad que tiene su media de 50 aquí. ¿Por qué le pedimos al oro? Pues primero que supere los 4.900. Si supera los 4.900 se va a ir lógicamente a la zona de los 5.000, 5.100. Y si supera eso, pues señores, a nuevos máximos históricos. Como veréis, aquí lo tenemos trazado. Aquí se está poniendo interesante ya el indicador. Nos daba entrada aquí, en esta vela de aquí, pero ahora nosotros somos los más, digamos, conservadores. Esperamos que rompa la directriz tan bajista el indicador y lo está dando en estos momentos. Lo que decimos, si se supera esta zona de aquí, primera parada 5.150 y después máximos de nuevo.
¿Y su prima hermana, la plata? Tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Su prima hermana también nos dio entrada aquí. Pues bueno, pues poquito a poco. ¿Pero qué tiene que hacer? Pues superar los 78 y la media de 50. Así es que son abajo contadas, como se suele decir. Esa zona de aquí las tiene que superar. Ponerse por aquí arriba a cierre. Porque ya ha superado la directriz bajista, punto número uno. Su media de 100, de 200, no la ha llegado a tocar. Está peleando aquí con su media de 100 y tiene muy cerquita la media de 50. Por lo tanto, ¿qué le pedimos? Que cierre por encima de los 84.
Y ahora, si te parece, analizamos el detonante de la guerra sobre los papeles del Golfo, que es el uranio. ¿Cómo está? ¿Cómo le está sentando?
Bueno, pues está enriqueciéndose, Paco Pepe. Es decir, llegó a tocar estos máximos, pero los perdió, que su media de 100, con esta rayita que le pintamos en su momento, lo ha perdido, pero lo ha vuelto a recuperar. Tiene la directriz bajista aquí y justo está en ella y su media de 50. Si este valor cerrara por aquí encima, pues lógicamente no está diciendo me voy para arriba. Sabemos que va, además aquí he hecho una corrección, va un 1, 2, 3 y una cuarta por aquí para arriba. Vamos a ver qué hace. Es que yo creo que si superara aquí los 1.315... podría ser un buen momento de fijarnos en él. ¿Este cómo va? Pues al son de lo que hemos comentado antes cuando hemos visto las tecnológicas. Si las tecnológicas bajan, que son los que tienen que invertir en los SMR que van a utilizar el uranio, pues el uranio sube. Si, por el contrario, el CAPEX, como tú has anunciado, no lo empiezan a meter porque no ven bajada de tipo interés en ciernes, y las bajadas de tipo o la subida de tipo, sabemos perfectamente que a las tecnológicas les viene muy mal las subidas. Y ahora que quieren hacer un CAPEX de la cantidad tan gorda, como tú has dicho, si vamos buscando financiación y la tenemos que pagar a intereses altos, pues se resienten. ¿Y quién se resiente con ellos? Pues el uranio también. Pero bueno, aquí tiene ya llegado a la zona crítica. Si enriquecemos más el uranio, ya podemos montar una bomba atómica, Paco Pepe.
Pues venga, vamos a enriquecerlo, aunque sea a base de vitamina. Vitamina D, que es lo único que tenemos por esta zona. ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Vamos a ver el sentimiento del mercado o pasamos a las criptomonedas? ¿Cómo lo hacemos? Venga, pues vamos a por el fear and greed, que es el miedo, que por lo que veo está en 35.
Hace un año estábamos en extremo miedo, con 9. Hace un mes, 22. La semana pasada en 18 hemos estado en extremo miedo por aquí Últimamente, ahora estamos en miedo solamente. Todavía hay miedo.
¿Estamos en la zona de palos con gusto no duelen? Entonces.
Estamos todavía a miedosillos, ¿vale? Estamos miedosillos. Ya cuando empiece el neutral empezará el FOMO y a partir de aquí empezará el grit, que es la complacencia, digamos así, y el la extrema complacencia, que es cuando tenemos que empezar a pensar que tenemos que llevar cuidado, ¿eh?
Una pregunta, Paco. ¿Esto se puede comprar, este índice?
No.
Ah, vale.
No, esto lo publica la CNR. Y vale. Bueno, tampoco es que sea muy fiable, porque hay muchas veces extremo miedo y la gente no solta una acción. Están ahí agazapados con sus acciones en la mano.
Pero vamos a ver, yo creo que sí se podrá apostar sobre este índice, ¿no?
Bueno, pues,
de 35, no, alguna vez pasará a 75.
Los americanos apuestan a todo.
Pues yo digo.
Pero eso ya tienes que entrar a una casa de apuestas o lo que quieras, pero de lo que es en el mercado, que yo conozco, no.
Ya. Bueno, ok. Era una idea, solamente. Venga, pues ahora vamos, Paco, a por el Bitcoin. Estaba en dólares, perfecto. Bitcoin dólar, que bueno, parece que se está recuperando un poquito, ¿no?
Sí, bastante, bastante. Me está pasando esta zona de los 71.300 que le teníamos aquí marcada. Supera esta, pues nos vamos aquí a los 76.300 y después a la directriz bajista que viene desde los máximos, ¿eh? Esta viene desde los máximos del 6 de octubre del año pasado. Y eso ya sería, es decir, la superación de esta directriz ya nos diría cosas muy importantes. Mientras tanto, pues hombre, se le pueden hacer movimientos, primero a la media 200, después ir buscando los 80.000, supera los 80.000, pues vamos a por los 85, su media 200 y tal. Es decir, hoy por hoy vemos que está saliendo de la zona, y yo creo que esto es una zona de suelo bastante importante, es decir, está tocando ahí y recuperando, tocando y recuperando, pero no debe de perderla, porque si la perdiera, mal asunto. Entonces, desde aquí hasta aquí lo tendríamos que trasladar a la baja. ¿Qué queremos? Pues lo que estamos invertidos en Bitcoin, que suba, evidentemente. Y tiene buena pinta.
Tiene buena pinta, ¿no? Entonces, como dictamen, podríamos decir, a ver qué te parece, en el corto plazo, hacer DCA con este activo, DCA, repito, o Club de los 300 con este activo, para medio plazo comprar y para largo plazo comprar más. Y no somos asesores financieros, te lo repito. Corto plazo, hacer DCA, medio plazo, un año así comprar y para largo plazo también.
Sí, nos lo tiene que decir él. Yo soy de los que creo en Bitcoin. Es decir, no te puedo decir, igual que no creo en Tesla, pues sí que te puedo decir. Pero esos son sesgos de que cada uno tenemos. Y yo en Bitcoin creo, y creo que Bitcoin tiene que formar parte de nuestra cartera como, digamos, como criptomoneda más antigua, más importante, la que más capitaliza. Y yo creo que Bitcoin debe formar parte de nuestra cartera. En el tanto por ciento, ya cada cual ahí que le aplique lo que quiera, ¿vale? Pero creo que Bitcoin tiene que estar en nuestra cartera y se debe, y si haces un DCA, pues es un buen momento de comprar hoy.
Bueno, pues Paco, esta semana hemos salido con mucho. Hemos salido ahora mismo con las claves de los mercados. Hemos salido con una edición especial también de que Trump está tensando los mercados. A ver qué pasa con ellos. Y bueno, y para los del foro, como hemos dicho, hemos salido con otra edición especial adelantando la operativa o cómo tenemos que operar con el IRPF este año, los beneficios que hemos tenido y el tema, sobre todo, del capital mobiliario. Paco, gracias por todo, que esta semana ha sido o está siendo bastante, bastante chula y muy bonita para operarla. Paquico, gracias por todo, ¿vale?
Movidita sí que ha estado. Venga, un abrazo.
Sí, movidita. Que por cierto, estamos remodelando la web, primero metiendo inteligencia artificial, que lo hemos dicho hasta la saciedad, que el primer curso que vamos a tocar va a ser el análisis fundamental, probablemente. Y luego le estamos pegando una remodelación en la cual vamos a hacer bloques. Bloques de entrar a ver los cursos nuestros en función de tus conocimientos de bolsa y en función de tus expectativas de inversión. Que decirlo, he tardado 10 segundos, pero hacerlo vamos a tardar lo que no está escrito.
Vamos a dejar una web completamente nueva.
Totalmente. Bueno, don Francisco, sigamos para adelante, ¿vale?
Venga.
Un abrazo a ti, hasta luego, mañana.
Otro.
Hasta luego, hasta luego.